Don Álvaro Dávila. Don Álvaro, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro de saludarle, de tenerle aquí en directo en los estudios centrales de Gente Radio. Muchas veces en calidad de alcalde pasó por estas instalaciones y ahora también en varias ocasiones también nos ha atendido y en esta oportunidad se ha desplazado aquí a Gente Radio, a la emisora líder del norte de Tenerife, para mantener esta entrevista con un servidor. Tras la entrevista anterior realizada la pasada semana, si no recuerdo mal, al primer teniente de alcalde, Partido Socialista Obrero Español, de esa ciudad, don Carlos Medina. Si cabe hablar de enemigos en política, si esa palabra está bien empleada, pues estamos hablando de dos verdaderos adversarios, como mínimo dos verdaderos adversarios políticamente hablando en el municipalismo y en Tacoronte. Iremos ahondando en algunas cuestiones de esa entrevista. Pero lo primero, don Álvaro, antes de entrar, como digo, a repasar, porque viene usted directamente para replicar algunas cuestiones, algunas afirmaciones dadas a conocer por el primer teniente de alcalde en esta que es su radio también. Bueno, tras el paso de los meses con este gobierno tripartito en Tacoronte, yo le pregunto, la realidad de Tacoronte, porque el nuevo gobierno entró a formar, los nuevos partidos entraron a formar parte del gobierno asegurando que intentaban dejar atrás una etapa de ineficacia en la gestión, de estancamiento de Tacoronte, etcétera, etcétera. En estos casi ocho meses ya, ¿han cambiado las cosas en Tacoronte? ¿Se ha mejorado por completo la realidad de la ciudad?
Sí, efectivamente. Bueno, buenos días.
Buenos días de nuevo.
Renzo, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Pues quiero agradecerle además que me dé la oportunidad de rebatir lo que escuché la semana pasada en la entrevista a don Carlos Medina, porque esta es una entrevista con unas respuestas que están llenas de inexactitudes, mentiras, medias verdades, demagogia, y entonces por eso es por lo que me gustaría dejar las cosas claras.
Muy bien.
La primera pregunta que usted me hace, ¿ha cambiado el municipio? Sí, ha cambiado bastante. Bastante, a peor.
A peor.
A peor, a muchísimo peor. Mire, le pongo solamente ejemplos de los últimos días. Mire, hoy es día 4 de febrero.
4 de febrero.
4 de febrero. A 4 de febrero todavía no se han pagado las subvenciones a los equipos deportivos del año pasado, que nunca se había pagado después del 30 de diciembre. Es más, normalmente se había intentado que fuese en noviembre. No se han pagado. Mire, a 4 de febrero no se han pagado las ayudas a los estudios, a los chicos, porque a mí me llaman alumnos que están en la universidad y me dicen, Álvaro, ¿te puedes enterar cuándo nos van a pagar? Pues no se ha pagado a día de hoy.
¿Y con el anterior gobierno presidido por usted?
Se pagaba en el último trimestre
también,
del año.
De acuerdo.
Se pagaba en el último trimestre del año. Mire, si hay un tema que ha sido motivo de polémica en el último año, ha sido el de las termitas.
Sí, y usted escuchó la entrevista y preguntamos por
ese
tema.
Y ahora después, si quiere, si usted está dispuesto, entramos a fondo en el tema. Antes de las elecciones, en solo dos meses y medio, nosotros hicimos la liquidación del presupuesto. En 24 horas convocó un pleno extraordinario, en 24 horas extraordinario para hacer una modificación presupuestaria. Se publicó en boletín la modificación presupuestaria, que tiene que estar 23 días hábiles en boletín. Cuando se cumplió, se aprobaron unas bases, se sacaron esas bases, se llevaron a otro pleno extraordinario, se volvió a publicar en boletín, ya el plazo se cumplía después de las elecciones y por tanto ya le correspondía a ellos aplicarlas y pagar. Nosotros en dos meses y medio hicimos la modificación presupuestaria, la redacción de las bases, la aprobación de las bases, las dos publicaciones en boletín, en dos meses y medio. Ellos en ocho meses todavía no han hecho el último paso, que es solo pagar. Y no lo han hecho. Eso es lo que a mí me hace mucha gracia, porque en la campaña electoral el actual alcalde y el primer teniente alcalde no paraban de decir que en tres meses se vería el cambio para Tacoronte.
En tres meses.
En
90 días.
En 90 días. Ni siquiera en los 100 que tradicionalmente se dice en los ámbitos políticos, los 100 días de cortesía. Ellos ni siquiera decían que era necesario 100, que en tres meses se notaría el cambio. Mire, han pasado ocho meses y el ayuntamiento está totalmente estancado. Ya los que le hacían la ola, ya empiezan, la ola ya se empieza a romper. ni la propia gente que, ya digo, todo era fantástico y maravilloso cuando entrasen ellos, ya se están dando cuenta que era solamente, bueno, el interés de...
¿Fuegos de artificio?
Totalmente, total y absolutamente, y además, ya digo, no hay más que verlo. Y, hombre, si usted le oye las declaraciones tanto en su entrevista como en cualquier otra emisora de radio, como en cualquier medio de prensa, y si lee las actas de los plenos, ya ni le cuento, todo sigue siendo culpa del gobierno anterior. Todo sigue siendo culpa del gobierno anterior.
Es lo que uno percibe cuando entrevista tanto al alcalde como
todo
al
sigue siendo culpa del gobierno anterior.
Y la herencia recibida, hablan de la herencia recibida.
Y han pasado 8 meses.
Sí.
Mire, don Carlos Medina tenía por costumbre que a partir del mes de octubre, todos los meses, en todos los plenos, preguntaba cuándo se hacía el presupuesto, que cómo era posible que no se hiciese el presupuesto, cuando sabía que yo estaba en minoría y él quería que yo presentase un presupuesto para ellos destrozarlo. Uh-huh. Y yo no presentaba el presupuesto hasta que no conseguía el acuerdo con alguno. Ellos tienen mayoría. Hoy es día 4 de febrero. ¿Por qué no se han presentado presupuestos? El otro día le oí que le decía a usted que es que, claro, está siendo difícil elaborar presupuestos por todos los problemas anteriores.
Pero sí, mire, problemas anteriores. Sí,
pero
sí.
Mire,
lo tengo aquí.
Si un presupuesto es de futuro. Un presupuesto es lo que yo voy a hacer en el próximo año.
Claro.
Supongamos que sea verdad que nosotros dejamos de hacer un montón de cosas el año pasado y el anterior. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que yo quiero programar para hacer en el 2020? Porque no presentó el presupuesto como él me lo pedía a mí en octubre, en noviembre, en diciembre.
Además, que cuenta
enero,
con mayoría.
Y que cuenta con mayoría. ¿Por qué no lo ha presentado? ¿Por qué no lo ha presentado?
¿Este gobierno está trabajando o no está trabajando?
Yo trabajando no lo sé. Cobrando sí.
Cobrando sí.
Porque mire, también lo quiero decir. Y que lo sepan todos los tagoronteros y todos tinerfeños. Para lo único que no había problemas anteriores. Fue para subirse el sueldo y para liberarse todos. En mis 8 años de gobierno, lo máximo que tuvimos liberado fueron 8 personas, a pesar de que llegamos a ser 13 en el grupo de gobierno. Y de los 13, a 5 se le dijo, no se pueden liberar, solamente 8.
¿Y este Nunca. Gobierno tiene a todos sus miembros?
Todos, 11, y gracias que son 11 nada más. Si llegan a ser 15, como se llegó a rumorear un determinado momento que iban a pactar con más grupos para ser 15.
Esto así. Supone un gasto indudable y bueno, un aumento, ¿no? En el gasto para... Bueno,
para ellos eso, para eso sí que no hay problema, y perdón la ironía. Uh-huh. Mire, el grupo de gobierno anterior, antes de salir, costaba 170.000 euros al año.
¿Con usted al frente?
Sí. Este grupo cuesta 500.000 de euros al año. O sea, pero bueno, eso, ¿qué más da, don Lorenzo? Si pagamos los tacoronteros. Y perdón, ya digo, perdón la ironía.
No.
Pero es que para eso sí que lo hicieron a los 15 días de tomar posesión. Todos liberados, y se subieron el sueldo de 33.000 euros anuales que cobraban los 5 liberados que teníamos a 38.000 euros anuales. Para eso sí que no había problema de expedientes anteriores.
Quitémonos el tema de las termitas, que fue prácticamente el último tema que abordamos en la entrevista con Carlos Medina, pero con usted quiero abordar este tema en primer término. Lo que dijo don Carlos Medina sobre las termitas, la pregunta que yo le hice. Bueno, novedades a esta hora de la mañana. Es que insistir en todo el proceso a mí me parece redundante, porque yo creo que todo el mundo tiene información más que sobrada de lo que ha ido pasando y de cómo se está actuando. ¿Cuáles son las quejas de Coalición Canaria en este grave asunto de las termitas en Tacoronte, que ya afecta también al sector agrícola?
Pues mire, el tema de las termitas viene provocado por una especie invasora. Yo creo que ya eso es reconocido por todo el mundo. Y por tanto, por ser especie invasora, es competencia del gobierno de Canarias o en este caso del Cabildo, porque a su vez el gobierno lo tiene delegado en el Cabildo.
Queda clarísimo.
Pero es que así lo reconoció don Carlos Medina.
En esta entrevista.
En esta entrevista.
Así fue.
Que el Cabildo, me lo tengo aquí literal, el Cabildo ha tomado la iniciativa porque se escapa a las posibilidades del ayuntamiento.
Correctísimo.
Eso es lo que dijo otro día.
Sí.
Ah, pues mire usted las actas del pleno de hace un año.
¿Y qué
o de
se
la
puede
prensa
leer
de hace un año?
¿Qué se puede leer?
Pues decía cosas tan curiosas como, alcalde, no mire usted para otro lado. Usted tiene que resolver el problema.
La maldita hemeroteca, don Carlos Medina.
La maldita hemeroteca. Eso está en los plenos. O me decía, alcalde, póngase las pilas y resuelva el problema. Mire, a mí me alegra muchísimo y yo la felicito a la nueva consejera de Medio Ambiente del Cabildo, porque sabe que es su competencia y ha tomado las riendas, como él lo reconoce. Pero es que el consejero anterior decía que eso, una vez en un periódico dijo que era competencia del gobierno. Cuando el gobierno le tiraron de las orejas, le dijeron que lo tienes delegado. Entonces, en la siguiente entrevista que hizo en el periódico, dijo que era competencia del ayuntamiento.
¿Y el anterior consejero de qué partido era?
Hombre, el anterior consejero es don José Antonio Balbuena, que ahora es consejero, pero del gobierno.
Del Partido Socialista Obrero Español.
Y que tardó 3 meses en recibirme.
Tardó 3 meses en recibir al anterior alcalde, hoy aquí, para hablar de este asunto.
De este asunto. Y sabe una cosa, ¿sabe por qué me recibió? Porque lo llevé a pleno del ayuntamiento. Y entonces me recibió. Y le digo otra cosa para que lo sepan todos los tacoronteros, aunque yo lo he dicho en pleno y está recogido en las actas del pleno. Mire, este señor me recibió para decirme: todo lo que tengo que decirte es que no tengo nada que decirte.
Esa fue la respuesta del señor Balbuena.
Esa fue la respuesta en 10 segundos, sí.
¿Y la reacción del que en ese momento fue alcalde?
Afortunadamente hay 3 testigos, porque si no seguramente diría que es falso.
Pero a mí me interesa la reacción del que era en ese momento alcalde, bueno, de Tacoronte.
Pues recoger mis papeles y marcharme. Porque
eso es un insulto, ¿eh?
Hombre,
a todos
pues
los tacoronteros.
Recogí mis papeles.
Si la afirmación fue así y usted tiene testigos.
Así.
No tengo nada que decirte.
3 testigos. Todo lo que tengo que decirte es que no tengo nada que decirte.
¿Y usted recogió los papeles?
Y me fui, porque si el consejero me dice que no tiene nada que decirme, ¿qué hago allí? Me quedo mirando a las musarañas. Curiosamente, fíjese usted, la deslealtad de ese consejero, esa tarde se reunió en una asociación cultural de Tacoronte, concretamente en el PRI, con vecinos para hablar de las termitas. Lo que a mí me había dicho por la mañana que no tenía nada que decirme. Y eso don Carlos Medina lo defendía, porque decía que yo me tenía que poner las pilas, porque lo tenía que resolver el ayuntamiento. Ahora que está en el gobierno, ya dice todo lo contrario. Dice el Cabildo ha tomado la iniciativa por su competencia, porque eso se escapa a las posibilidades del ayuntamiento. Eso es lo que dice ahora. Y eso lo tenemos que saber todos, para que veamos la demagogia de este señor. Porque tanto él como don José Daniel, y no digamos la de si se puede, no pararon de decir que lo tenía que resolver el ayuntamiento y que dejara de quejarme mirando para el Cabildo, para el gobierno.
Porque esa exigencia al anterior gobierno que usted presidía no venía solo del PSOE, sino también de Nueva Canarias, de los 3 partidos que hoy forman gobierno.
De los 3, casualmente, de los 3 que hoy forman gobierno.
¿Tenían el mismo discurso?
El copiado, si se mira las actas, están copiados. Y hoy en día, afortunadamente, ya todo es competencia del Cabildo y está asumiendo las competencias del Cabildo. Porque es una especie invasora. Es más, hasta la concejal de Medio Ambiente dijo el artículo de la ley en el que está, queda claro que es competencia del Cabildo. Eso sí, después que me echaron del ayuntamiento. Después ganaron las elecciones. Y no hay nada que decir. Yo no tengo nada que decir contra los resultados de las elecciones.
No, por supuesto.
Los tacoronteros han decidido que sea así y entonces hay que aceptarlo.
¿Ha asumido usted el paso a la oposición con absoluta normalidad? Vemos a una coalición canaria ejerciendo el papel que tiene que ejercer en este momento, que es fiscalizar, pero no deja de ser nunca alternativa de gobierno, porque si solamente se dedica a fiscalizar y no transmite que es alternativa de gobierno, entramos en un problema.
Sí, nosotros estamos fiscalizando alternativas de gobierno en este mandato, sabemos que es imposible, nosotros tenemos 3 concejales nada más.
Pero para el futuro, quiero decir, trabajar para futuro, que el pueblo para vea en coalición canaria esa alternativa.
Trabajando. ¿Qué ocurre? Que hay pocas alternativas que presentar a iniciativas de ellos, porque no han presentado ninguna. Si es que llevamos 8 meses, no hay iniciativas, que me digan qué iniciativas han presentado.
¿Pero está paralizado ese ayuntamiento?
Totalmente paralizado. Total y absolutamente paralizado. Que me digan qué actividades. Y las que hacen con una cantidad de irregularidades tremenda.
¿Irregularidades?
Sí, ahora le cuento. Porque hay otra cosa que me hizo mucha gracia cuando oí a don Carlos Medina en su entrevista. Y es que alegaba falta de transparencia en el ayuntamiento
así
anterior.
Así es, otro apartado que tenemos aquí señalado.
Sí,
falta
sí.
De transparencia,
falta
de rigor.
Falta de transparencia en el gobierno anterior. Mire, si hay falta de transparencia en algún gobierno, es en el actual. Y le voy a poner ejemplo.
¿Por qué? Vamos a ver, adelante con los ejemplos.
Pues mire, pasado mañana hay un pleno. Nosotros desde que nos convocaron ayer a las 3 de la tarde. Nosotros desde el jueves pasado presentamos una moción para pedir y debatir sobre el mantenimiento del Parque Deportivo Hoya Machado, que es lamentable. ¿Sabe qué ha hecho el señor alcalde? Con el consentimiento, imagino, de su resto de grupo de gobierno, no incluirlo en el pleno. Así no se debate y así nadie se entera de lo que piensa la oposición.
¿Y cuál es el estado del parque? Lamentable, bueno, bochornoso.
Hasta usted generoso.
¿Y cómo es posible que no se lleve a pleno?
Ah, pues.
Bueno, la autoridad, claro, esto queda fuera del pleno, pero no pero se argumenta que, nada.
De momento a mí no me han comunicado los motivos. Y mire, y le leo, porque lo ha traído, la Ley de Municipios de Canarias.
Sí.
Y la Ley de Municipios de Canarias dice, artículo 97, letra D, cuando las propuestas estén dentro de la competencia municipal, será obligación del alcalde incluirlas en el orden del día.
Pues está incumpliendo ese,
efectivamente,
ese requisito.
Efectivamente, efectivamente. Y dice también, si se presentaran después de confesionado el orden del día, se incluirá en la sesión inmediatamente siguiente. Pero es que nosotros lo presentamos el jueves pasado y el pleno nos lo convocaron ayer.
Con lo cual estaba dentro del plazo.
Efectivamente, pero no se ha incluido. Pero mire, yo tengo pedida información, pues de hace 3 y 4 meses. Y no
en los plenos usted ha solicitado información de muchos asuntos.
O fuera los plenos, por registro de entrada.
Por registro de entrada. ¿Respuestas?
Pues.
La callada.
La callada, no tengo. Yo tengo escritos presentados hace 4 meses que todavía no tengo respuestas. Ha habido otros expedientes que he tenido que presentar 4 y 5 veces la petición para que se me dé. Y se me ha dado incompleto y lo he tenido que volver a pedir complementariamente. Y ahí es donde nos hemos dado cuenta de la cantidad de irregularidades que se han cometido. Y le cuento algunas. Mire, que por eso pedimos la presencia de la concejal de fiestas en el pleno de diciembre. Uh-huh. La concejal de fiestas tuvo la osadía, por decirlo suavemente, de enviarle un escrito al Departamento de Rentas para que a los cochitos locos, que todos yo creo que sabemos lo que es,
una atracción.
Oficialmente se llama de otra forma, pero así lo entendemos todos.
Sí, sí, queda claro.
Que estuvo instalado toda la fiesta, no se le cobrase sino 4 días.
¿Y las fiestas tenían una duración de cuántos días?
Pues unas casi 3 semanas.
¿Y solamente que se le cobrara 4 días?
Eso está. Porque además me dieron la copia, no lo pueden negar. Me dieron la copia del escrito de la concejal.
Y se da la orden.
Y se da la orden. Inmediatamente pedimos la comparecencia en el pleno.
¿Pero eso solamente es una irregularidad o
bueno,
puede
eso
ser
igual, eso igual
algo,
es
más,
algo más?
Algo más grave.
Eso igual es algo más. Algo más. ¿Qué ocurre? Que cuando pedimos la comparecencia en el pleno, debe ser que se lo han pensado y en el pleno nos han dicho que no, que se le iba a cobrar todo lo que dijese todos los días.
Han reculado.
Eso parece, porque he pedido la documentación y todavía no la tengo. A pesar de que las fiestas fueron en septiembre.
Es que esto es realmente grave, ¿no? Porque si,
bueno, por eso le decía,
si hay una instalación que ocupa un espacio y tiene que pagar durante toda la fiesta por ese espacio.
Usted lo ve claro, ¿verdad?
No, lo ve claro cualquier vecino y bueno, cualquier oyente y cualquier persona. Bueno, esto va pues, más allá de uno ser periodista.
Pues, si me permite una broma, un consejo, léase el acta del pleno de diciembre, que fue la comparecencia de esta señora. Y le hemos vuelto a pedir ahora, otra vez de nuevo, la comparecencia. Porque le he pedido documentación y o no me la da, o está incompleta, o si está incompleta es más grave todavía. Mire, en la información que nos dieron en el mes de diciembre, el certificado que tiene que ir en el expediente de los técnicos municipales diciendo que la instalación está bien instalada y que no es un peligro para los niños,
sí,
pues el certificado que estaba era el de las fiestas del Carnaval de Santa Cruz con fecha 2 de febrero diciendo que la instalación estaba muy bien instalada en Santa Cruz.
Pero lo que usted está contando, don Álvaro, permítame que lo diga, cuesta creerlo.
Pues yo se lo voy a traer, pues se lo voy a traer para que usted lo vea. Se lo voy a traer para que lo vea.
O sea, el informe de la capital de Tenerife es el informe válido para instalar esa...
Es el que está en el expediente de la fiesta del Cristo de Tacoronte. Es el que está en la fiesta del Cristo de Tacoronte. Y me dieron la copia, yo tengo la copia. O sea, al menos eso me tardó 3 meses.
A mí me vale con su palabra, pero entenderá que cuesta creer que eso suceda en el siglo XXI y con un gobierno que dijo que en 90 días cambiaría todo el panorama de la ciudad.
Pues eso es un expediente. Le cuento otro expediente. Mire, hay unos viajes que se llama de turismo social promovidos por el Cabildo de Tenerife.
Indudable, sí, 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 claro.
Que el Cabildo paga un tercio, el Ayuntamiento paga otro tercio y el beneficiario paga otro tercio. Y el Ayuntamiento participó en los dos de este año. Fue nosotros, todavía lo estamos gobernando nosotros, cuando propusimos participar de nuevo este año. El año pasado fue la primera vez, después de 10 años. Y en el primer viaje, el expediente Asturias, pues no hay por dónde cogerlo. Mire, ahí hay escritos de solicitantes sin registro de entrada, sin firma, un certificado de la secretaria diciendo que el expediente era correcto, que se envió cuatro meses después, porque nosotros dejamos claro en el pleno que no estaba y que no se había enviado. Y cuatro meses después se ha enviado. Y veremos lo que dice ese expediente, ya lo veremos. Y a pesar de que me han dado la copia, la señora concejal sigue negando que hay escritos presentados a ese viaje sin firma. Y yo tengo la copia. Y yo con la copia delante y se me queda una cara de tonto. Porque yo estoy viendo la copia. Estoy viendo que no tiene firma. Y estoy oyendo a la señora concejal que me dice, no, sí están firmados. Pero mire, que yo soy ciego o qué. Eso es así. Pero le digo más. Esos escritos dicen, con fecha 22, no me acuerdo si es de junio o de julio, fecha 22 del mes X. Dice, teniendo conocimiento de que he sido seleccionado para el viaje, el día 22. Uh-huh. ¿Usted sabe cuándo firma el alcalde el listado de los abogados? De los admitidos.
¿De acuerdo? ¿Cuándo?
El día 25. ¿Y tú sabes cuándo se hace en público? El día 30.
Pero, ¿cómo? Pero...
¿Verdad que...?
Insisto en el hecho, don Álvaro, de que está poniendo usted datos encima de la mesa que van a tener que ser rebatidos por el gobierno. O sea, es que no queda otra. Porque, ¿cómo que el 22, pero la autorización se firma el 25?
Sí.
Y luego se da a conocer...
Público,
y luego se da
el 30.
El 30.
Sí. Sí, sí.
Es algo esperpéntico, ¿eh?
Es de risa, ¿verdad?
Sí.
Como mínimo.
Tiende a la risa por no decir que es grave, que es muy grave todo esto.
Bueno, pues esa es la situación de este ayuntamiento. Esa es la situación de este ayuntamiento. Mire, las ayudas a los equipos deportivos...
Sí, que usted empezó diciendo que de momento no se han pagado.
La ayuda, que no se ha pagado, además. Nos enteramos el día 30 por un WhatsApp de diciembre...
¿Por un WhatsApp?
Sí.
Vía WhatsApp.
Que nos convocaban a una reunión... que nosotros, la oposición, pensamos que era informativa para aprobar las ayudas. Y el día 30 de diciembre nos encontramos con que parece que nos habían incluido en la comisión sin comunicarnos nada. Nos dijeron, no, está publicado en boletín. Como si el millón de tinerfeños se leyera el boletín oficial de la provincia todos los días.
Correcto, es un argumento que a veces se emplea y que de verdad...
No, están ustedes en la comisión y no pueden alegar desconocimiento porque están publicados en boletín. Cuando además nunca la oposición ha estado en ninguna comisión. La oposición no está para gobernar. Uh-huh. Ellos gobiernan y la oposición hace propuestas y fiscaliza. Bueno, pues nos enteramos, habría que preguntarse qué interés había que estuviese en la oposición, seguramente para aprobar algo que ellos no querían aprobar solos y así no tener después críticas ni fiscalización. Y nos dijeron, cuando fuimos allí, pensando que era una reunión informativa, nos dijeron, y hay que hacerlo, porque es que si no, se pierde, porque hoy es día 30 de diciembre.
¡Qué barbaridad!
Y se quedó un representante de nuestro partido, porque era un representante por partido, precisamente para evitar que los equipos no perdieran la ayuda. Pues desde el 30 de diciembre hasta hoy todavía no se ha pagado.
¿Y la reacción de los equipos ahora mismo?
Pues
¿Tiene
están,
usted conocimiento?
Pues están desesperados preguntando todo el día, pero mañana, si hay un mañana, siempre hay un mañana.
Don Carlos y el alcalde, don José Daniel, argumentan de que este sí es un gobierno cercano.
Sí, sí, muy cercano.
Es un gobierno cercano, con las puertas abiertas, transparente, no lo que sucedía con anterioridad con Álvaro Dávila en el despacho de alcaldía, que ahora sí se funciona y hay un ambiente de paz, por lo menos en ese ayuntamiento. ¿Qué tiene usted que argumentar?
Hombre, vamos a ver. Mire, nosotros teníamos por norma...
No estoy inventando nada, son palabras
de ellos.
Sí,
claro, efectivamente. Me alegro que digas. Mire, en el mandato que yo estuve, decidimos que después de la crisis, cuando el gobierno de Estado quitó una de las pagas extras en el año 2012 y demás, pues para echarle una mano a los trabajadores, pagaríamos la nómina el día 26 de cada mes.
¿El día 26 de cada mes?
Sí, sí, eso yo
estuve... ¿En plena crisis?
Sí, sí. Y Tacoronte pagaba la nómina el día 26 de todos los meses mientras yo fui alcalde. El día 26. Mire, un mes, por un problema, no me acuerdo, pues hace 3 o 4 años...
Se retrasó el pago.
Se retrasó el pago. Y los sindicatos nos denunciaron. Porque pagamos, creo que fue el día 28 o el día 29.
Madre mía.
Sí. ¿Sabe una cosa? Este mes han cobrado el día 1.
¿Y los sindicatos han denunciado?
No.
Ahora, era una pregunta, ¿eh? Yo...
No, ahora va todo sobre ruedas y esto es todo fantástico y maravilloso. ¿Por qué? Y le explico por qué.
A ver, ¿por qué?
Pues cuando llevaba solamente una semana el alcalde en función... El alcalde actual de mandato, solamente una semana, decidió, sin informe, sin acuerdo sindical y sin nada, que le quitaba una hora de trabajo semanal a los trabajadores. Y claro, a partir de ahí todo fantástico y maravilloso. Este equipo de gobierno sí es fantástico.
¿Repite usted eso? El alcalde sí ha ordenado que se trabaje menos.
Sí, durante 4 meses, vaya, los 4 meses de verano y la Navidad, se trabaja en lugar de 35 horas semanales, 30. Y claro, los trabajadores encantados. Mire, vamos a ver, a mí también, si cuando trabajaba ahora ya estoy jubilado.
Y cobro lo mismo, ¿no?
Voy a cobrar más, porque como ahora tengo que hacer más horas extras, porque pues se pagan más horas extras para hacer el trabajo. Claro, o sea, primero se quita una hora, pero después se pagan horas extras para hacer el trabajo. Los trabajadores están encantadísimos. Y entonces, si se retrasa nómina un mes, no voy a matar a la gallina de los huevos de oro protestando.
O sea, si antes se cobraba el 26 de cada mes, ahora se cobra el 1.
El 1.
Pero la boca callada.
Hombre, naturalmente.
Es lo que yo le traslado a usted en cuanto a pregunta, ¿no?
Y es que es así.
Un secretario y con un interventor o una interventora dentro de un ayuntamiento, se funciona mejor, se debería funcionar mejor.
Sí, ¿sabe una cosa? Mire, hay una norma estatal que dice no qué horario semanal hay que tener, sino cuántas horas anuales hay que trabajar.
Ah, bien, vale, vale.
Es decir, el Estado no se mete en cómo lo distribuye usted a lo largo del
año. Exacto, bien.
Que si usted, como en este caso, quiere dar en verano una hora menos, lo puede hacer.
Pero al final del año...
Efectivamente.
Hay que cumplir
con el total que establece un decreto.
Que usted lo organice como quiera.
Que usted lo organiza.
Usted, alcalde Álvaro Dávila, lo organiza como quiera.
Por tanto, cuando un alcalde, de acuerdo supuestamente con los trabajadores, decide quitarle una hora de trabajo diaria...
Hay que recuperarla.
Y en ese acuerdo tiene que quedar escrito cómo se recupera. ¿Usted ha visto ese acuerdo?
Ah, no. Es que estoy siendo informado por primera vez de que esto está pasando.
Ni usted lo ha visto, ni lo verá, ni lo he visto, ni lo veré, porque no lo hay, porque yo lo he pedido y no lo hay. Pero le digo más, para que usted vea, estos señores que hablan de que antes faltaba transparencia, mire, pedí el número de horas anuales de los trabajadores y me lo han denegado. Sí, sí. Yo he pedido por escrito que me den un certificado del número de horas que ha trabajado cada trabajador para poderme ir a los tribunales y denunciarlo.
¿Los trabajadores ante esta demanda suya, ante esta insistencia suya, pensarán que o verán en usted a un adversario, a un enemigo?
Es que se le puede acabar el chollo, entonces me imagino que no estarán viendo con buenos ojos esto. Claro, yo antes era el enemigo porque yo decía que había que cumplir el número total de horas anuales. Ahora no se cumple el número total de horas anuales. Y me niegan el documento para yo poder acreditarlo ante un tribunal.
Parece que la llegada de gobiernos bonitos a diferentes ayuntamientos trae consigo este tipo de cosas,
¿no? Es que una cosa es hablar bonito y otra cosa es...
Gestionar
y hacer las cosas bien. Una cosa es bonito y otra cosa es bien.
Pero si se cae en la espiral de las irregularidades, al final todo esto puede acabar muy mal.
Bueno, ya le digo, yo he pedido eso y me lo han denegado. Yo he pedido... Mire, he pedido, que ya es la última, lo último, he pedido...
¿Qué ha pedido?
El listado que sale del programa de contabilidad,
¿sí?,
de cómo quedó el presupuesto del ayuntamiento a 31 de diciembre. Mire, es darle una tecla donde dice listado de gastos. Es darle una
tan
tecla.
Sencillo como eso.
Tan sencillo como eso. Me lo han denegado porque dice que es un trabajo extra.
Que es un trabajo extra.
Sí, y me
pulsar la tecla.
Sí, parece que pulsar la tecla debe costar mucho. Y me lo han denegado. Y no puedo demostrar con documentos, yo lo sé.
¿Y entonces cómo trabaja la oposición?
Ay, pues bueno, espero que tenga usted ya preguntas para preguntarle la próxima vez al señor concejal de Hacienda, porque esto es de Hacienda, o al señor alcalde cuando lo entrevisté. ¿Por qué no me dan el cierre del ejercicio del 2019 para saber qué partidas no se han ejecutado, que hay muchísimas que no se han ejecutado.
Tiene que estar en poder de la oposición. Está para eso, para fiscalizar.
Pues lo he pedido por escrito y se me ha denegado por escrito. En este caso, ni siquiera por silencio administrativo, como hay otras peticiones que he hecho. Esas que les decía desde septiembre, octubre, esas no me han contestado negativamente. Esas, en realidad, no me dicen nada. Ni blanco ni negro. No me dicen. Están dejando pasar el tiempo. En esta se molestaron en contestarme y decirme que no. Que no me lo dan.
También es verdad que don Carlos argumentó lo de, por ejemplo, retraso a los proveedores, pago a los proveedores, ayuntamiento saneado, eso sí lo reconoció, ayuntamiento saneado, con lo cual, de alguna manera, admitió que ellos han recibido unas arcas municipales saneadas, ¿no? Un ayuntamiento que está equilibrado en cuanto a presupuesto. Mire, bueno, eso es lanzarle un aplauso a la gestión anterior.
Afortunadamente...
Pero sí es verdad que hay un problema con el pago a los proveedores, ¿no? Casi 100 días de retraso.
Afortunadamente, en el pleno donde toma posesión los nuevos alcaldes, es obligación firmar lo que se llama el acta de arqueo. Es decir, para que sepan lo que un alcalde le traspasa a otro. Yo le enseño la copia del acta de arqueo que se firmó ese día. Y ahí está la cantidad de dinero que tiene el Ayuntamiento de Tacoronte en los bancos día a día, y si quieren lo leo.
35.541.877,74.
Me alegro que lo lea usted, porque incluso en las redes sociales algún...
¿Oculta ese dato?
No, algún vecino, pues digamos, contento con la actuación de estos concejales y de este grupo de gobierno, me ha puesto en las redes sociales que lo que digo es mentira y que eso no es verdad.
Pero si eso lo argumentó también aquí y lo señaló también don Carlos Medina. Es que, porque no queda más remedio, porque está ahí.
Es que no queda más remedio.
Es que quedaría como un mentiroso don Carlos si no dice que hay 35 millones en el banco. Que, por cierto, no sirven para nada. 35 millones de momento. Sí. Bueno, ya sabe usted a lo que quiero llegar. Sí. Y que usted lo denunció también, siendo alcalde también.
Y también quiero que quede claro aquí la demagogia de don Carlos Medina.
A ver la demagogia.
Mire, usted sabe... que el otro día le dijo usted que para él es incomprensible.
¿Cierto?
Y que tiene el estado de cambiar.
Es que lo ha reiterado muchas veces.
Claro. Bueno, pues yo le voy a decir una cosa. Mire, nosotros en el mandato pasado presentamos una moción al Pleno para pedirle al Estado que nos autorizase a ir gastando, aunque fuese poco a poco, ese dinero.
Yo levantaría la mano si fuera oposición. Vale. A favor, quiero decir, a favor.
Vale, pues la oposición levantó la mano a favor toda, menos un partido. ¿Ah? A ver... Le hago una propuesta. Venga, que me adivine quién fue.
Que el Partido Socialista...
Votó en contra.
Votó en contra.
Don Carlos Medina, él y sus compañeros levantaron la mano en contra.
Hoy Carlos Medina es primer teniente de alcalde.
Concejal de Hacienda, y está diciendo que esto es incomprensible, que nadie entiende, que un ciudadano medio, ni él entiende, cómo el Estado no nos deja gastarnos ese dinero.
Y en su momento votó
en contra. Para pedirle al Estado que nos permitiera gastarlo.
Y el resto votó de formaciones, incluso formaciones en la oposición,
votaron a favor. Pero don Carlos Medina y sus compañeros votaron en contra. El señor que hace 3 días estuvo aquí diciendo que es incomprensible y que espera que el Estado cambie. Esa es la situación, don Lorenzo.
¿Cómo define usted a don Carlos Medina políticamente, obviamente?
Bueno, políticamente, sí, personalmente. Fíjese usted que somos hasta primo segundo. Nos enteramos una vez entre el ayuntamiento. Su madre y mi madre, las dos, que en paz descanse, eran primas hermanas. Nos enteramos los dos después de yo entrar al ayuntamiento.
Me interesa la valoración política que hace don Álvaro Dávila de don Carlos Medina.
Políticamente me parece un político lamentable y que lo único que intenta es defenderse con demagogia y con frases vacías y sin sentido. De don Carlos me gustaría ser buen escritor para escribir un libro con sus frases que yo podría... ¿Usted se acuerda de un cómico que tenía un sketch muy famoso? Creo que era Osores, no me acuerdo el nombre, si era Mariano Osores o algo así, que soltaba unas parrafadas tremendas.
Claro, ¿verdad? No, Mariano Osores, sí.
Pues
sí.
Bueno, pues mire, yo le voy a leer una que la tengo aquí y que he puesto en marcar.
¿La tiene usted ahí?
Sí, la transcribí de la entrevista suya el otro día. Y me molesté en transcribirla.
Son unas declaraciones de don Carlos Medina, primer teniente de alcalde, concejal de Hacienda, y creo que por ¿Portavoz también?
Sí.
¿Portavoz
partido,
también?
Del Partido Socialista.
Del Partido Socialista.
Mire, tengo aquí una frase que he puesto en marcar.
En marcar.
Sí, dice, en 1 o 2 años se empezarán a sentar tejidos económicos alternativos que pondrán en valor un modelo distinto en la gestión de nuestro municipio. Qué bonito, ¿verdad?
Queda muy bien.
Queda muy bien, ¿verdad? ¿Qué significa esto? me voy a tener que ir a apuntar una clase de español a ver qué significa esto, porque queda una frase preciosa. Pero ¿qué significa esto? ¿En los presupuestos en qué lo va a plasmar usted? ¿Qué acción de gobierno va a hacer para que en 1 o 2 años se empezaran a sentar tejidos económicos alternativos? Uy, ¿cuáles son esos tejidos económicos
alternativos? Tejidos económicos alternativos.
Sí, esto lo he copiado literal de su entrevista, don Lorenzo.
Está dicho ahí.
Me he molestado en copiarlo literal. Mire, hay otra que dice que van a vertebrar los 3 grandes ejes del municipio, mejorando la comunicación y la accesibilidad para poder integrar un territorio, porque es fundamental. Qué bonito, ¿verdad? Pues mire, frases como esas, para escribir un libro, hay solamente leyéndose las actas de los plenos, porque lo único que hace es hablar durante 5, 10, 15 minutos, y cuando termina de hablar yo siempre le pregunto, ¿y qué ha dicho?
¿Y qué ha dicho don Carlos Medina?
Es lo que siempre me pregunto.
¿Será alcalde don Carlos Medina? Porque el pacto es 2 años para don José Daniel de Nueva Canarias, 2 años los últimos para don Carlos Medina. Usted que escuchó y estudió a fondo esa entrevista, y yo se lo agradezco muchísimo, bueno, también es consciente de que esos rumores se extienden cada vez más, de que se está trabajando de que se consolida el hecho de que don Carlos no ocupará la alcaldía.
Bueno, yo primero que tengo que decirle es que ese pacto ellos nunca lo han hecho público y siempre se ha dicho que era 2 años para cada uno.
No se ha hecho público.
No se ha hecho público.
No hay un informe, no hay un papel.
No hay un papel que hayan firmado, o por lo menos si lo hay, no lo han hecho público. Debe ser que les daba vergüenza decir que iban a trabajar a time sharing, ¿no? Al tiempo compartido, como los hoteles estos que se comparten, pues exactamente igual, lo que me parece lamentable, pero bueno, es lo que cada uno ha decidido. Y ya él lo reconoció el otro día. Ya lo reconoció aquí en su entrevista, que sí, que a él le toca. Y yo he oído lo mismo que usted ha oído y que ya vi el otro día que le ha llegado desde Tacoronte las noticias. El rumor que hay es que don José Daniel ha dicho que, bueno, que tururú que te vi y que dentro de 2 años él sigue siendo alcalde. Pero esos son rumores y yo, pues bueno, los rumores no dejan de ser esos rumores.
A veces don Álvaro, un hombre, no, de verdad, y le digo, y está usted en lo cierto, ¿no? Pero yo, de nuevo, con esta edad y con 32 años en la carrera, créame que no me muerdo la lengua. A usted se le ha acusado de representar un gobierno gris, austero, demasiado, a ver, ¿cómo diríamos? Demasiado burocrático en el sentido de muchas horas en el despacho, etcétera, etcétera. Lo que yo llamo ahora el gobierno bonito, que puede estar representado por cualquier partido político, ¿no? Porque parece que esto es la moda, ¿no? Quedar muy bien de cara a la galería, de cara a la galería. Yo entiendo que se perdió una gran oportunidad, o el pueblo ha quedado realmente idiotizado por este tipo de lenguaje, por este tipo de argumentos, y ahora se premia todo lo que sean fuegos de artificio y juegos florales, en detrimento de lo que antes se consideraba hasta hace poco algo dañino. ¿Y qué era lo dañino? Pues un gobierno gris, un gobierno que estaba para gestionar, y señores, yo estoy aquí porque me ha puesto el pueblo para gestionar estos recursos, y es lo que tengo. Y parece que eso se castiga. No sé si usted comparte o no comparte.
Total y absolutamente. Vamos a ver.
Y sabe a lo que quiero llegar.
Sí, sí, sí. Aquí lo importante es aparentar, aunque no se gestione.
Y, dicho sí.
Y quien gestiona y quien está en el despacho para sacar problemas adelante, y porque éramos 5 en el gobierno liberados, nada más. Ellos son 11, éramos 5, había que trabajar y echarle muchas horas al gobierno, y por eso sacamos todo lo que sacamos, porque otro día con más tiempo, si usted me lo permitiese.
Sí, cómo no, tiene usted, me gustaría, que ya hemos consumido el tiempo.
No, pero porque eso me gustaría.
A mí me gustaría tenerlo más tiempo aquí.
Porque me han echado en cara que no hicimos nada. Me gustaría hacerle el listado de cosas que hicimos para que los tacoronteros se enteren.
No la próxima semana, pero en 15 días puede usted encontrar agenda.
Cuando usted quiera.
Bueno, pues en 15 días le invito a estar aquí de
encantado.
Nuevo.
Encantado. Pero como sé que se acaba el tiempo, sí quisiera sacar un tema antes de que se acabe, porque es que también me pareció, vamos, demagógico absoluto. Dijo que es que están mirando las gavetas y los cajones.
Sí, aquí está.
Y dijo, es que, por ejemplo, hay un proyecto en las gavetas desde el año 2004, que es el paseo entre el PRI y Mesa del Mar.
Efectivamente, hablamos de la costa del
frente
del litoral.
Y mire, sabe una cosa, por una vez tenía razón don Carlos, están las gavetas. Pero le voy a decir otra, que es la media verdad que él no dijo. En las gavetas del PSOE del Estado, porque eso es un proyecto del Estado. Porque Costas es el propietario de la costa y el proyecto está redactado efectivamente del año 2004, pues yo lo he visto, y está en el Ministerio de Costa del Estado. O sea que don Carlos, es cierto, estaba en las gavetas, pero en las gavetas de su partido, en las gavetas del gobierno de España, porque ese no es un proyecto del ayuntamiento. No venga a presumir de que ha sacado proyectos de las gavetas. El ayuntamiento de Tacoronte no tenía ningún proyecto de las gavetas en mi época, a escondidas. Como sí está ese proyecto que ya digo desde el 2004. ¿Cómo su partido, que ha estado gobernando en el Estado muchísimos años, no lo sacó a concurso y no hizo la obra para que usted no lo tenga? Yo no sé si es que le han llamado a usted a Madrid para que le abra las gavetas en Madrid y haya encontrado ese proyecto. Claro, y la otra afirmación que hace, porque hizo dos afirmaciones que ya me dejaron, vamos, es que lamentable. Una era lo de los proyectos en las gavetas, como este, que además lo dijo, si usted repasa la entrevista, lo dijo tres veces en la entrevista, dije, ay, pero bueno, qué poca vergüenza. Y después el otro que
y
dijo...
Y comprenderán los oyentes que el periodista no puede tener acceso a esa, claro, a ese dato que sí arroja aquí el exalcalde de Tacoronte. O sea, yo no puedo tener el dato cierto de que si esa documentación pertenece al ayuntamiento o pertenece al Estado. Aquí tenemos al portavoz de Coalición Canaria que confirma, sí, claro que está en la gaveta, pero ese proyecto pertenece
otro,
al Estado.
Y el otro asunto que dejó en el aire era... lo dejó entrever así, pero claro, no se atreve a decirlo porque sabe que estaría cometiendo un delito, las irregularidades en tesorería, y que hablaba, que usted le dijo, ah, pero desde el 2007. No, le voy a decir, don Lorenzo, no desde el 2007. Mire, los descuadres en tesorería, según los técnicos de ayuntamiento, son desde el año 83, hace 37 años, 83. ¿Qué ocurre? Que en el 2007 gobernaba Coalición y en el 2003 gobernaba el PSOE, y él intenta arrimar el ascua, por eso dijo el 2007. Pero le voy a decir más. Está desde el año 83... Y se complicó enormemente en el 95, cuando se marcha el PSOE del gobierno, cuando sale del gobierno el PSOE de Tacoronte y entra Coalición Canaria en aquel momento, porque la contabilidad tuvo que la Audiencia de Cuentas hacer una auditoría que está publicado en el Boletín Oficial del Parlamento. Le dejo una copia aquí de las cinco primeras páginas, que dice cosas, esa auditoría dice cosas tan interesantes. Cosas tan interesantes como por ejemplo, las limitaciones del alcance del trabajo que ha hecho la auditoría han sido las siguientes: falta de requisitos obligatorios en las facturas, tales como datos identificativos del expedidor, ausencia de firma, identificación de la operación, ausencia de registro de factura, ausencia de registro de contratos, imposibilidad de cruce entre la información obtenida de la contabilidad y las facturas existentes, no verificación de la prestación recibida por la corporación, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, tras un proceso de comprobación y revisión de cada una de las facturas aportadas, se efectuará una serie de ajustes como consecuencia de duplicidad de facturas, facturas correspondientes a gastos con mesas con ingresos, facturas parcialmente pagadas y que se incluyeron en la totalidad, incorporación de facturas y sentencias no incluidas en la relación. O sea, que este es el motivo porque se descuadraron las cuentas y ha sido imposible cuadrarlo. Y los tesoreros, si no logró cuadrarlo la Audiencia de Cuentas con ese trabajo que hizo, que tardaron 3 años, esto es el 98 y fue desde el 95 que empezaron, tardaron 3 años en hacer esto, si no lo cuadraron, ese descuadre se sigue manteniendo. Usted tiene un descuadre en la contabilidad. Ahora, yo empiezo un año nuevo. Sí. Y si empiezo el año con un descuadre de 1.000 euros y yo hago mi contabilidad bien todo el año, a final de año seguiré teniendo un descuadre de 1.000 euros, no de 1.001, ni de 999, de 1.000.
Hasta el que eligió letras lo sabe.
Bien. Pues esa es la situación del Ayuntamiento de Tacoronte. Y ese descuadre está desde el año, ya le digo, 83, agravado en el 95. Y está aquí, le dejo la copia. Bueno, le dejo la copia de las primeras páginas nada más.
No se preocupe.
Está en esto que yo he leído, que yo he dicho, que los oyentes sepan que no son palabras mías. Estoy leyendo el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias.
Aquí está, sí.
De la Audiencia de Cuentas. Esta es la situación que dejó el PSOE, que fue el que descuadró las cuentas. Y don Carlos el otro día dejaba caer así, no, es que la denuncia la tesoré en la Audiencia de Cuentas, bueno, yo no sé en qué quedará, para dejar caer una posible irregularidad. Pues mire, la irregularidad, si se cometió, fue cuando gobernaba el PSOE en Tacoronte.
Don Álvaro Dávila, claro, contundente, directo, conciso, conocedor, claro que sí, profundamente conocedor de la realidad del Ayuntamiento de Tacoronte, exalcalde de esta localidad, y que ha tenido a bien estar esta mañana con nosotros para responder punto por punto a don Carlos Medina en unas declaraciones que él, el exalcalde de Tacoronte, entiende que son muy, muy, muy desafortunadas. Nosotros, la radio líder y plural del norte de Tenerife, damos voz a todos. Don Álvaro Dávila, ha sido un placer de nuevo tenerle aquí. Gracias por su confianza y a seguir trabajando desde la oposición, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y gracias de corazón. Se lo agradezco el que me den la oportunidad de contestar cuando alguien viene a decir la cantidad de cosas que se dijeron el viernes pasado que no se ajustan a la realidad. Muchísimas gracias, de verdad.